Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí donde te encuentres, bienvenido seas a Espacio para Todos, tu programa espacial preferido. Aquí te informamos sobre la actualidad del mundo del espacio y te contamos por qué es importante. Ciencia, tecnología, política, lo tenemos todo y te lo traemos en castellano. Tus compañeros durante los próximos 60 minutos seremos nosotros, Ízaro López García y JL Galache. Bienvenidos todos otra vez, otra semana aquí en Espacio para Todos y esperemos que esta semana no suene como si estuviéramos grabando dentro de una nave espacial, aunque nos gustaría que si suena así es porque estamos dentro de una nave espacial, lo cual todavía no es posible, pero esperemos que sea pronto. Y hoy tenemos un invitado que nos va a decir cómo de pronto esto puede ocurrir, o eso espero. Antes, un follow-up rapidito. Que queremos pedir perdón, Ízaro y yo, porque en el episodio pasado no mencionamos a SpaceX, no dimos ninguna noticia de SpaceX y, como todo el mundo sabe, en este programa es la ley que debemos mencionar a SpaceX, porque sin SpaceX, al parecer, nos dicen las noticias y todo el mundo que no hay economía espacial, no hay New Space y no hay nada. El futuro se vuelve negro y oscuro. Así que pedimos disculpas. Es posible que no mencionemos a SpaceX en este programa, pero no es un programa de noticias. Tenemos un programa especial, el primer programa en el que vamos a entrevistar a un invitado y esperemos que esto se vuelva algo más común. Queremos traer aquí a gente para charlar con ella, gente que trabaje en el mundo del espacio en diversos ámbitos y saber cómo han llegado ahí, cuáles son sus ideas y cuáles son sus predicciones de futuro. Y hoy tenemos a Carlos Entrena, que estaba intentando yo recordar cómo nos conocimos, Carlos, y creo que fue por las redes sociales.
Sí, fue por LinkedIn.
¿Tú te acuerdas?
Sí, fue por LinkedIn. Sí, un intercambio de mensajes en LinkedIn. No sé quién lo empezó, pero así fue.
Pues mira, yo sabía que eran redes sociales, pero no me acordaba exactamente cómo. Pues qué bien. Eres uno de varias personas que he conocido en las redes sociales relacionado con el ámbito del espacio, así que espero conocer a más gente. Y es que, claro, me da la impresión de que somos tan pocos, sobre todo en España, y estamos tan separados físicamente, que si no nos conocemos por las redes sociales, pues no nos juntamos. Y bueno, voy a dar un poco de tu historial. Bueno, no sé qué hacías cuando eras pequeñito, pero sé que estudiaste Ciencias Físicas en la Universidad de Granada, que eres granadino, como pronto se podrá apreciar por tu acento. Y de ahí te fuiste a Hamburgo a hacer un máster en Física. Luego te fuiste a hacer otro máster en Estudios de Espacio en la International Space University. ¿Qué esto es en Francia?
Sí, en Estrasburgo. Es donde está la sede.
Y luego de ahí te fuiste a hacer una beca en la NASA, que ahí fue donde nos conocimos cara a cara.
Sí.
Sí, el verano pasado. Y en el corazón de Silicon Valley.
Sí, en el otro lado del mundo, básicamente. Curioso.
Sí, sí, claro, claro. Los dos somos españoles, pero nos tenemos que ir al otro lado del mundo.
Sí.
Así son las cosas. Y bueno, has estado haciendo consultoría por tu cuenta. Y en septiembre comienzas una etapa nueva en McKinsey.
Sí.
¿Vas a hacer consultoría espacial? Tengo yo curiosidad por saber eso.
Bueno, yo espero que lo más posible, ¿no? Pero empezar en McKinsey es más bien una etapa de aprendizaje para mí, que puede venir bien para desarrollar mis habilidades en el sector empresarial, las cuales creo que me faltan un poco, necesito trabajarlas un poco más. Y es mucho mejor que simplemente hacer otro máster, ya tengo másteres de sobra. No creo yo que otro más me sirva para mucho. Así que es un poco desviarme del sector espacial con la idea de volver más tarde con mejores conocimientos y mejores capacidades del mundo empresarial.
O sea que es un desvío estratégico.
Sí, básicamente. Es la idea, inicialmente. Ya veremos cómo se desarrolla, pero la idea es la estrategia.
Sí, yo personalmente creo que es una de las cosas que falta mucho en las carreras técnicas, que es el ganar experiencia en el sector de los negocios, sector de emprendeduría, y muchas veces solamente podemos ganar esa experiencia pues no aprendiéndola en la universidad o en experiencias de intercambio, sino saltando un par de años a consultoría o gestión de sí. algún entorno.
Luego la experiencia profesional yo creo que es mucha mejor forma de aprender que en la universidad. Se aprende más rápido y se aprende más.
Aprendiendo a palos, claro.
Claro, básicamente aprendiendo a palos, pero así es como mejor se aprende, creo yo.
Pues el tema es ese. A mí me parece que el sector espacial ahora mismo creo que está empezando a ebullir otra vez un poquito y la gente le está pareciendo muy atractivo. Desde hace ya casi 3 años los gobiernos aquí, por lo menos en Europa, han empezado a financiar con bastante dominio el sector, y me parece que mucha gente va a empezar a estar interesada en entrar
sí.
en estos nuevos trabajos.
Sí, y además lo que más hace falta ahora mismo en el sector espacial son gente de negocios, gente que sepa montar una startup o que sepa llevar a cabo nuevos proyectos comerciales, sea con financiación del gobierno o sea con financiación de inversores privados, eso no importa. Pero es lo necesario porque es lo que no ha habido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la inmensa mayor parte de la actividad espacial era gubernamental. Y no hay un gremio, digamos, de empresarios espaciales que sepan hacer una actividad puramente comercial sin depender completamente del gobierno. Ingenieros hay todos los que quieras, científicos hay todos los que quieras, es lo que se ha dedicado principalmente el sector hasta ahora, pero en lo que hace falta ahora mismo es diversificar las disciplinas y hace falta pues eso, abogados, empresarios, gente de finanzas, incluso gente de marketing.
Bueno, y también poder un poco comentarte cómo, porque tú empezaste a entrar en el sector espacial hace ya un par de años y es cuando todavía era un poquito difícil, aunque todavía lo sigue siendo. ¿Qué es lo que te llevó a salir un poco de tu zona de confort, de una carrera de físicas con una parte técnica, a dedicarte a decir, bueno, voy a intentar entrar en el sector espacial? Y no solamente eso, sino ¿cómo encontraste ese camino? Es decir, ¿ha habido alguna guía o simplemente has estado buscando por tu cuenta y has creado tu camino?
Yo creo que un poco ayuda y un poco crear el camino, o sea, es siempre la mejor solución. En mi caso, todo empezó con cuando descubrí la minería de asteroides. Básicamente fue en 2013, cuando Deep Space Industries se hizo público el proyecto y salió en las noticias, salió en todos los sitios y dije, bueno, esta gente o están muy locos o saben lo que hacen, ¿no? Entonces me puse un poco a investigar y efectivamente no estaban locos. Tenían un proyecto bastante realista. Y bueno, ya a partir de ahí estuve aprendiendo mientras acababa mi primer máster. Estuve dedicándome todos los días un poco a aprender más sobre el sector, un poco de la historia en general y un poco la situación actual. Pues saber hacia dónde iba y demás. Y bueno, desde ahí fue como acabé conociendo un poco de gente y acabé conociendo la International Space University, que ha sido lo que me ha dado el principal puente a entrar en el sector, ¿no? Porque ayuda mucho a la hora de hacer una red de contactos y te permite rápidamente entrar en contacto con expertos en el sector que te van a dar mucha mucha más información que cualquier fuente de noticias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego el máster evidentemente me permitió entrar en la NASA para hacer las prácticas. Y allí ya fue donde conocí a los compañeros que me han ayudado a entrar un poco como consultor para startups. Es decir, empecé trabajando por una startup allí y desde entonces han sido otros dos. Así que un poco mezcla de siempre hay que buscarse las habichuelas, pero siempre hace falta también que te echen una mano, ¿verdad?
Sí, pero me da a mí la impresión de que en este sector, más que en ningún otro, te las tienes que buscar tú. Porque ahora mismo, como están haciendo, creo que lo que son los cimientos todavía no están secos del todo, digamos, y la gente no sabe exactamente cómo va a ser el futuro. Entonces, es muy difícil encontrar un sitio. Y es curioso que has mencionado que empezó tu interés con Deep Space Industries, que a mí... Que ellos fueron los segundos. Los primeros en anunciar fueron Planetary Resources y Deep Space. Pensaban ir en secreto todavía un rato más, pero como Planetary Resources anunció que existían, pues ellos también tuvieron que sacar su anuncio y hacerse públicos. Pero también fue ahí. Yo ya me dedicaba a los asteroides de manera científica, pero cuando anunciaron los de Planetary Resources, recuerdo estar ahí en mi oficina viendo el show que montaron y diciendo, esto es lo que yo quiero hacer. Esto, porque me interesaba, ya me interesaba lo que es la economía y los negocios, pero no veía cómo cuadraba lo que yo estaba haciendo, lo que me había pasado pues, casi 2 décadas de mi vida haciendo como científico, cómo eso me daba los conocimientos o una base para los negocios. Y cuando aparecieron los mineros de asteroides, dije, ah, esto es lo mío.
Sí, a mí me pasó algo parecido. Y bueno, yo no vi el show, yo vi el anuncio en las noticias, pero fue básicamente así. Yo, menos experiencia, muchísimo menos que tú, evidentemente. Simplemente tenía la carrera, estaba en mitad de un máster, pero me parecía muchísimo más interesante que simplemente investigación física, investigación científica, ¿no? Y bueno, además, lo que han mencionado antes de que el sector está naciendo, eso yo creo que es la parte más interesante ahora mismo, porque aunque tiene uno que tener iniciativa propia y hay que buscarse qué hacer y cómo hacerlo, también da la posibilidad de dejar un poco la marca personal en el sector, ¿no? Es decir, ahora mismo es mucho más posible para una sola persona influir cómo se va a desarrollar todo que cuando ya esté establecido. Entonces, ahora mismo, aunque sea más difícil entrar, se puede tener más impacto y se puede tener, evidentemente, más beneficio tanto personal como económico a largo plazo.
Sí, porque ahora mismo es posible... Hay muchos nichos. O sea, quedan muchísimos huecos que rellenar.
Sí, hay muy poquito hecho. Entonces, como tienes que construir todo...
Sí, que si encuentras esos nichos y... O tienes las capacidades o las desarrollas para rellenar el nicho que te parezca más interesante, ahora mismo es el momento para hacerlo. Y es posible que así puedas encontrar financiación o que lo que has hecho sea de interés a una compañía más grande o algo así. O sea que, sí, la verdad es que es un momento incierto, pero de la incertidumbre nace la oportunidad, ¿no?
Sí, y... tanto la oportunidad como la libertad un poco de hacer cada uno lo que le guste. Cuando ya esté todo establecido, y además eso lo mismo lo vemos en las agencias espaciales, que llevan ya establecidas décadas, los roles disponibles son muy, muy cerrados, muy fijos. Es relativamente fácil seguir la trayectoria, siempre que uno sea bueno, y mucho más fácil para ingenieros, evidentemente, pero está todo atado por burocracia y atado por planificación, etcétera. Entonces, en lo que es el nuevo sector espacial, digamos minería de asteroides, por ejemplo, hay mucha más oportunidad y mucha más libertad personal a la hora de actuar.
Sí, yo me pasé unos meses buscando trabajo en el sector aeroespacial en Estados Unidos. Uh-huh. Y era muy difícil entrar, sino porque la mayoría de los trabajos veías uno de los requerimientos principales eran ya tener un trabajo en el sector aeroespacial. Y entonces para entrar, no podías entrar a mitad de nivel o a nivel medio. Tenías que entrar abajo del todo. O sea que si no tenías 22 años y acabas de terminar la carrera, era dificilísimo entrar. Y luego los puestos tampoco me parecían tan interesantes. Así que después de unos meses desistí. Dije, es que no me merece la pena. Incluso conociendo gente dentro del sector y hablando con ellos y con algunas referencias que me dieron, desistí porque no le veía. Decía, voy a meter mucho esfuerzo para luego acabar en un trabajo que veo que no me va a gustar.
Sí.
¿No os parece que es un poquito análogo a las diferencias que hay cuando uno está buscando trabajo en una gran empresa que ya está establecida con roles predeterminados y con objetivos marcados.
Exactamente.
O entrar a trabajar en un startup donde los objetivos los vas creando a medida que vas trabajando el día a día y tu rol puede estar cambiando de la mañana a la tarde. Es más o menos como lo veo yo, que es, como dice JL, hay nichos que se van a ir creando en el sector aeroespacial, no solamente de minería. Hablaremos también de colonización de la Luna, de Marte, pero todos estos áreas de exploración económica van a tener sus pequeños nichos de trabajo y como no hay nada hecho, ahora mismo todas las personas que están trabajando en este tema están buscando gente que sea polivalente, que sea capaz de adaptarse, de aprender y de traer con ellos experiencia que viene de fuera de otros sectores para hacer el sector lo más rico posible, que es mucho más análogo a cuando estás empezando en una startup. Necesitas a gente que te valga por 10.
Sí, y que valga para todo. Y eso lo he visto yo mismo en los startups para los que he trabajado, que el proyecto empezaba siendo un estudio de mercado o algo así y rápidamente acabas ayudando con papeleo, ayudando con diseño técnico, ayudando con lo que haga falta. Porque eso, de eso va una startup, de hacerlo todo entre muy poca gente. Y ahora mismo el sector, el nuevo sector espacial, el New Space, está igual. Es decir, esa analogía la verdad es que es perfecta y además se aplica mucho más porque la mayor parte del New Space son startups.
Sí, de hecho iba a mencionar que ahora hablaremos de tu serie de artículos online y en uno de ellos pones los 11 verticales que has identificado en New Space y hay un listado de compañías y la gran mayoría son startups. O sea, tenemos a United Launch Alliance, quizás Bigelow Aerospace no sea completamente startup, pero la mayoría de ellas, el resto, son startups. Y yo conociendo algunas, sé que algunas están sufriendo un poco más que otras financieramente, pero la verdad es que es una buena lista porque se ve la calidad de las ideas y cómo se complementan. Y lo que estamos diciendo de los nichos, que están cada una de ellas está intentando rellenar un nicho y quizás expandirse hacia los nichos aledaños, quizás, pero sí, que son startups. Y bueno, pues de aquí me gustaría preguntarte, ¿qué piensas tú del futuro de estas startups? ¿Tú crees que esta es que este es el inicio de la economía espacial o crees que este es el primer intento y que, no sé, el 80% van a fracasar y que vamos a tardar 40 años en volver a intentarlo?
Yo creo que es el inicio. Yo creo que es el inicio y no simplemente un intento fallido. A pesar de que muchos startups fracasan, la inmensa mayoría fracasan, lo que vemos en la situación actual es que hay muchos startups que se complementan unos a otros. Y eso es lo fundamental, porque, por ejemplo, no puedes tener simplemente una startup que intente hacer minería de asteroides sin tener otros que le den unos servicios de transporte en el espacio y otros que le sirvan de clientes en el espacio, simplemente. Es decir, no. Las probabilidades de éxito, si te vas a enfocar solo en tu actividad y en traer cosas a la Tierra, son infinitamente más bajas que si tienes una actividad en el espacio que te pueda servir tanto como de proveedor como de cliente. Y ahora mismo la mayoría de los startups se complementan unos a otros. Estamos viendo gente que intenta cubrir la inmensa mayoría de los nichos, al menos los necesarios para establecer una economía básica en el espacio. Y además están surgiendo todos más o menos a la vez, con lo cual el timing es perfecto. Ahora bien, ¿conseguirán económicamente llegar a ser productivos? ¿Conseguirán sus objetivos? Esa ya es otra pregunta diferente, en la que también depende el rol que quieran asumir los gobiernos. Porque Al final los gobiernos son los que tienen que autorizar las actividades en el espacio, según el Tratado del Espacio Exterior, y son además los que van a ser los principales clientes en la mayoría de los casos, sobre todo la NASA o la ESA, son los mejores candidatos a actuar como primeros clientes. Entonces, si los gobiernos se apuntan al boom, que ya lo estamos viendo, por ejemplo, en Luxemburgo, que va a empezar a trabajar en una agencia espacial dedicada especialmente a colaboraciones público-privadas, las probabilidades de éxito serán mucho mayores. Si no, pues dependerá de cuánto riesgo estén dispuestos a asumir los inversores privados, que aún así va a ser mucho mayor que lo que suelen asumir los gobiernos, y en cuánto tiempo estarán dispuestos a retrasar sus beneficios. Y yo creo que ese es el principal factor aquí, el cuánto tiempo tardan en llegar los beneficios, porque la minería de asteroides aún está a 10 años vista, aunque
Como
si todo
mínimo.
va bien, como mínimo, si todo va bien, a lo mejor para 2025 estamos viendo la primera misión en realista para minería de asteroides, pero en el sector del venture capital, la inmensa mayoría de los fondos esperan un retorno en la inversión en un plazo de 10 años máximo. Entonces, está ahí en la frontera de lo posible, pero si hay muchos retrasos, no hay mucho margen para error. Entonces, yo personalmente soy optimista. Hay gente que dice que no, que va a ser imposible sin dinero de los gobiernos. Evidentemente, los gobiernos lo pueden hacer mucho más fácil, pero aún así yo creo que no hacen falta. Y mientras no pongan muchas trabas legales, debería ser posible. Y por eso yo considero que es ahora mismo el inicio de lo que es la economía espacial, que la veremos desarrollarse en los próximos 10-15 años hasta un punto que digamos, bueno, ya es inevitable, ya está aquí y ya no hay más dudas de que va a ocurrir.
Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos. De hecho, yo soy más optimista porque aunque considero que va a haber startups que van a fallar, es obvio, va a haber la iniciativa, o sea, la tecnología desarrollada para llegar allí por estas startups que van a fallar, va a ser adquirida y va a haber consolidación a medio plazo antes de que se echen para atrás. El tema de los inversores es cierto que van a poner presión para realizar retornos de inversión, pero las startups que van a conseguir mantenerse son aquellas que consigan desarrollar tecnologías de doble uso. Es decir, que a lo largo de su roadmap para conseguir traer la materia que están minando, todas esas tecnologías las puedan mientras tanto aplicar pues a todo lo que es el sector aeroespacial o al sector de la seguridad o cualquier otro sector y mientras tanto vayan cubriendo, si no haciendo grandes beneficios, si por lo menos sienten una menor carga a sus inversores para poder mantener sus ingresos.
Sí, y de hecho esa misma estrategia la estamos viendo ya en algunas startups como Deep Space Industries,
Exacto.
que Deep Space Industries de hecho tiene beneficios. Es decir, ellos a la hora de desarrollar su tecnología para ir a los asteroides, esa misma tecnología la están vendiendo para uso en satélites pequeños, en CubeSats, en, por ejemplo, para las constelaciones de Internet. Conozco al menos una que va a usar el propulsor de Deep Space Industries. Y están incluso teniendo beneficios mientras desarrollan el resto de su tecnología. Entonces, en este caso, ese tipo de empresas que han asumido esa estrategia de conseguir monetizar la inversión a corto plazo buscando otro uso, son las que más probabilidades de éxito tienen. Y esa, la verdad, es que es una muy buena razón para ser optimista en cuanto a esto y no pensar que va a ser otra vez lo que pasó en los años 90 con por ejemplo, las constelaciones como Iridium, que todas fracasaron, todas acabaron en bancarrota.
Algo que yo he encontrado, que vi alentador, hace un par de semanas, estuve en una reunión en Nueva York donde el viceprimer ministro de Luxemburgo le hablaba a un grupo de inversores sobre esta iniciativa, ¿no? Que tiene Luxemburgo, que has mencionado. Y había como unas 150 personas, inversores, pues a lo mejor eran la mitad, había gente de bancos y de fondos de inversión y venture capitalists. Y la verdad es que fue alentador para mí ver cómo hablaban, sobre todo los inversores, un panel de discusión, y hablaban de que no lo veían como ciencia ficción. Es decir, ellos estaban haciendo sus estudios y había, por ejemplo, una señora ahí de un banco de inversión y ellos tenían un fondo pequeño, pero existía un fondo destinado a invertir en el espacio únicamente. Y no solo estaban interesados en invertir en empresas grandes, que estaban especialmente interesados en invertir en startups. Y si esto se transmite al resto de los inversores, este optimismo, que es lo que había ahí, el no verlo como ciencia ficción, sino como algo que va a ocurrir, entonces yo creo también que esto no va a ser un primer intento, sino que será el inicio. Y bueno, preguntarte un poco, Carlos, hablamos de los gobiernos, que recuerdo una charla que dio Mike Griffin, que fue un administrador de la NASA, hace tres administradores, me parece, y él dijo que la única manera en que iba a poder crearse esta economía espacial era si los gobiernos se convertían en los primeros clientes. Pero, no sé, yo creo que quizás sea posible hacerlo todo de manera privada. Y el primer cliente, haya o no haya inversión pública, pero el primer cliente privado, tengo yo la impresión de que va a ser la industria turística. ¿Te parece a ti que eso es viable?
Bueno, la industria turística en concreto lo veo un poco lejos. Yo veo otras aplicaciones más inmediatas, sobre todo para lo que es minería espacial, donde el principal recurso va a ser el agua para hacer combustible para los cohetes, básicamente. Y el principal uso que le veo es para repostar en órbita baja terrestre. Al menos con agua traída de asteroides. Si no es agua de asteroides, si es agua en la Luna, es para apoyar misiones en la Luna. O apoyar misiones a la Luna. Véase repostar en algún punto en órbita lunar o en alguno de los puntos de Lagrange entre la Tierra y la Luna. Yo lo veo mucho más inmediato, principalmente porque la tecnología la tenemos ya. Y tenemos ya las actividades, sobre todo en el repostaje en órbita baja. Eso no lo hacemos ahora mismo, pero la utilidad inmediata que tiene es lanzar satélites más grandes a órbita geoestacionaria. Y eso es una tendencia que vamos a ver en breve, porque la órbita geoestacionaria está completamente ocupada, no hay más espacio para mandar más satélites, y van a haber dentro de poco una competencia muy grande por parte de los satélites en órbita baja. Entonces, la mejor solución para eso va a ser que en órbita geoestacionaria tengan satélites más grandes, plataformas más grandes, que ahora mismo no podemos lanzar porque los cohetes no dan abasto, pero si tuviéramos combustible en órbita baja para repostar, podríamos mandar. Y que sean plataformas más grandes que permitan mayor capacidad de transmisión de datos, mayor ancho de banda, con una cobertura territorial que pueda competir con las constelaciones de Internet. Y esa misma aplicación la vemos ya, bueno, ya hay intención de usarla, volviendo otra vez a Deep Space Industries, tienen ya una carta de intención firmada por United Launch Alliance para comprar combustible en órbita baja. Lo tienen ya, creo que desde principios del año pasado o algo así. Y bueno, y también estamos empezando a ver servicios a satélites que va a empezar con Orbital ATK. ATK tienen ya un contrato firmado, no me acuerdo con quién, y en principio van a lanzar a finales de este año, seguramente se retrasa el que viene, su vehículo de servicio a satélites en geoestacionaria. Ahí también podríamos ver utilización para repostaje, sea para el vehículo de servicio, sea para satélites. Entonces, este tipo de actividades ya tenemos la tecnología, y lo único que hace falta es traerlas a la realidad, porque sabemos cómo hacerlas, sabemos los beneficios. Hasta ahora mismo no se han hecho por una cantidad de razones importantes, desde la aversión al riesgo como los problemas económicos, simplemente el coste de lanzar material y tal. Pero yo creo que esa puede que sea una de las principales aplicaciones. Volviendo al tema de los gobiernos como principal cliente, evidentemente cuando la NASA te compra los materiales, estás asegurado que te los va a comprar porque el dinero no le va a faltar. Y de hecho la NASA, aunque digan que le falta presupuesto, tiene un presupuesto de 19 mil millones de dólares, que es anual, que es infinitamente mayor que el que cualquier empresa espacial pueda tener ahora mismo. Entonces, evidentemente, siempre interesa tenerlos como clientes. Pero no es un requisito indispensable, como bien has dicho. En cuanto a la industria turística, yo la verdad es que veo que necesita bastante más infraestructura. Y por eso la veo un poco más lejos. Necesitas estaciones, al menos en órbita baja. Luego necesitas estaciones más altas para de verdad necesitar algo de uso por parte de recursos espaciales como de asteroides en la Luna. Y evidentemente cuando tengas las bases en la Luna habrá un mercado para turismo. Pero de acá que tengamos las bases en la Luna yo creo que veremos otros mercados aparecer antes.
Sí, yo creo que es todo otra vez el tema de la sostenibilidad. El turismo te puede dar dinero ahora, puede darte avances, como le han dado a Virgin, ¿no? Pero realmente no es un negocio sostenible para poder mantener el desarrollo de tu actividad espacial. Muchas cosas tienen que aparecer para, como dices tú, construir esa infraestructura que te permita llevar a gente, traerla, sin tener que sobrellevar tantos overheads, no sé cómo se dice en castellano, y por lo tanto permitirte mantener un negocio sostenible.
Sí, bueno, también Virgin creo que lo hizo bastante mal porque no es lo mismo un viaje suborbital que un viaje orbital. No es lo mismo estar en el espacio durante 2 minutos que estar durante una semana. Es decir, yo creo que la gente estaría dispuesta
Exacto.
a pagar mucho más por un viaje de una semana. Seguirá siendo caro y seguirán siendo solo los ricos los que lo paguen. Pero hay mucha gente rica con mucho dinero que estaría bastante más dispuesta a pagar por una experiencia más larga. Aparte, ahora mismo el turismo espacial que hemos visto, la Estación Espacial Internacional, requiere entrenamientos de 6 meses, con lo cual la gente que tiene dinero son gente de empresas que no tiene tiempo para irse 6 meses del trabajo a hacer un entrenamiento a Rusia para montar en la Soyuz. Entonces, eso también tendrá que cambiar. Quizás ahora cuando veamos lanzamientos comerciales de tripulación, como por parte de SpaceX, que por cierto SpaceX ya anunció dos clientes privados que habían comprado un viaje para dar una vuelta a la Luna.
Sí, y lo tratamos en el programa.
Sí, pues a lo mejor cuando veamos ya esa actividad comercial para ir al espacio con pilotos profesionales que sean astronautas y tú puedas ir simplemente como un tripulante, igual que vas en un avión de cabina, a lo mejor ya veremos más actividad en ese sector, pero mientras tengas que seguir haciendo entrenamiento de astronauta, imagínate tener que hacer entrenamiento de piloto para hacer un viaje Madrid-Londres.
Claro, no tiene sentido.
¿Cuánta gente lo haría de vacaciones? Lo haría si tuvieras que hacerlo constantemente, pero si fuera por una semana, no sé.
Complicado, sí.
Yo es que sí que pienso que habría un mercado para, por ejemplo, los hoteles Bigolo, que espero que los monte y por lo menos podamos hacer ese experimento. Que sí, que la gente estará dispuesta a pagar más proporcionalmente por estar unos días en un hotel Bigolo que por estar 2 minutos en un vuelo suborbital con Virgin. Y bueno, una vez que si no hay, quizás no haya suficiente gente rica como para hacer esto sostenible, como dice Ízaro, pero yo creo que antes de que se agote la gente, y además ni siquiera gente rica, es súper rica, ¿no? Antes de que se agote la gente súper rica, podrían bajar los precios por el hecho de que la necesidad de agua, por ejemplo, que van a requerir, pues eso le va a dar alas a otras compañías que van a tener que proporcionar, suministrar este agua y habrá otras necesidades que, bueno, que estamos ya empezando a hablar de eso, de una economía donde habrá varias compañías realizando diferentes funciones. O sea que yo no echaría por tierra el turismo espacial, pero desde luego, si empezamos con reabastecimiento de satélites, como hablas tú, eso ya es, digamos que eso ya es la industria retroalimentándose.
Sí.
Que creo que eso es más sólido que el turismo. Aunque bueno, hay países por el mundo que sobreviven gracias al turismo y me dirían que soy tonto. Pero...
No, pero tienen su infraestructura de soporte ya construida.
Sí,
sí, claro. Pero en un principio empezarían con una playa donde no había nada. Una playa bonita. Y poco a poco empezaron a montar chiringuitos, hoteles...
sí, efectivamente. Etcétera. Pero en verdad mi única preocupación en el tema del turismo es precisamente que hay otras tecnologías que ya tenemos disponibles. Y como voy a ser el reabastecimiento en órbita, ya lo llevamos haciendo. Los rusos empezaron a hacerlo con... No sé si fue Salyut 7 o Salyut 6, algo así, en los 70. Entonces, eso ya sabemos cómo hacerlo y ya hay experiencia. Yo lo veo relativamente más inmediato, más sencillo de implementar. Evidentemente el turismo puede ser una buena opción económicamente, sobre todo si bajan los precios, porque al bajar los precios te aumenta exponencialmente el número de gente que hay, porque hay muchísima más gente que podría pagar 1 millón que gente que pudiera pagar 10 millones. Y hay muchísima más gente que podría pagar 10.000 que pudiera pagar 1 millón. Entonces, conforme bajas el precio, tu mercado aumenta de forma exponencial y tienes muy buenas eficiencias en ese aspecto en cuanto a tu retorno de inversión en eficiencia o en reducción de costes. Sin embargo, hasta que lleguemos a ese punto, yo simplemente lo veo un poco más lejos. Pero efectivamente puede ser viable y hay estudios por ahí dando vueltas de que lo es. Luego ya veremos cuando Bigelow monte sus estaciones si se va a dedicar a vendérselo a turistas o se va a dedicar a vendérselo a países que le puedan pagar más por estancias más largas. Que yo creo que ese también es su objetivo, ¿no? Vender una estancia a un país que es capaz de pagar tanto lanzamiento como estancia como un overhead importante que un usuario privado, ¿no?
Bueno, quizás ahora sea momento de mencionar la serie de artículos o de meternos más en la serie de artículos que hemos mencionado, que me parece que ya vas por el capítulo 7.
Sí, estar. Bueno, el 7 ha sido el último ya. No va a haber más.
Ya ha sido el último, ya no va a haber más.
Sí, sí, no, ya terminé porque la serie de artículos está basada en el trabajo que hice en la NASA. Fue mi proyecto de fin de máster, por decirlo así. Y bueno, aparte de un artículo académico que está en review ahora mismo, en Acta Astronautica, aparte pues quise hacer un poco también una versión más de divulgación. Y por eso hice la serie de artículos. Y conseguí sacar 7 de ahí. Que yo creo que hay más texto que en lo que es el trabajo de fin de máster en sí. Pero ya llegué al final y por ahora ese va a ser el último en lo que es la serie. Ya, si puedo, según me deje el tiempo el trabajo, veré de continuar escribiendo sobre el tema, pero ya no dentro de la serie en sí, porque la serie está dedicada, como dije, a mi trabajo en la NASA.
Y es una serie de artículos que le recomendamos a nuestros oyentes. Así que si le puedes decir cómo encontrarlos, Carlos.
Sí. Pues la serie está en Medium, en mi blog de Medium, que simplemente irá a mi perfil, que es medium.com/@centrena. Medium usa esa /@ en sus links, por alguna razón. Y una vez que estás en mi perfil, medium.com/@centrena, ahí están todos los artículos que he escrito. La mayoría son de la serie de la economía cislunar. Hay uno de Disrupt Space y creo que hay otro par por ahí. Pero ahí debería ser relativamente fácil de encontrar, sin ningún problema.
Muy bien, pondremos el vínculo en los notes.
Sí, pondremos el enlace. Y espero que te vengan unos cuantos lectores más. Que sí, que explicas, creo que lo haces de manera muy amena y el haberlo dividido en 7 artículos, has hecho unas buenas divisiones y aunque cada uno puedes leerlo individualmente, desde luego empezar por el número 1 y continuar hasta el 7, pues como que va creciendo el conocimiento que coges como lector. Y es una muy buena introducción, me parece, en general, a lo que es el New Space y hacia dónde va a ir. Y una de las cosas que me llamó la atención, porque bueno, como yo estoy así metidillo, pues sabía por dónde iban los tiros, ¿no? Pero una de las cosas que sí me llamó la atención es que hablas del helio 3 en la Luna. Y que se habla mucho del helio 3 en los medios de comunicación y sí, siempre que se habla de bases en la Luna como una fuente de energía y que hay que minarlo porque es súper abundante. Y tú dices lo contrario. Cuéntanos.
Sí, bueno, la historia del helio 3 va desde los tiempos de Apolo, porque se encontró helio 3 en alguna de las muestras de Apolo, y de hecho, el astronauta Harrison Schmitt, del último Apolo, Apolo 17 fue,
Sí.
es un firme defensor del helio 3. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en uno de los cursos de International Space University, y él está convencido de que el helio 3 es el mejor recurso que hay en la Luna. Sin embargo, económicamente, en verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, viene muy bien para ciencia ficción y tal, pero ahora mismo, con la tecnología que tenemos, el helio 3 no tiene ningún sentido como recurso. Y hay dos principales razones. La primera es que la abundancia del helio 3 es una extrapolación de las pocas muestras que tenemos de Apolo, que no podemos confirmar desde órbita, así que hay que ir a la superficie a tomar muestras y comprobar si nuestra extrapolación es correcta. Y ahora mismo solo tenemos las pocas muestras de los sitios de Apolo que, bueno, dicen que hay algo de helio 3 en la Luna, con una concentración que varía en casi un orden de magnitud en la estimación, pero bueno, que suele estar en torno a 4 partes por cada 1.000 millones. Partes por billón americano. Y bueno, eso en principio pues es una concentración muchísimo mayor que lo que hay en la Tierra. Pero luego pongamos, vamos a ponerlo en perspectiva. Para sacar 1 gramo de helio 3, tienes que minar 1.000 toneladas de material por cada gramo. Y esas 1.000 toneladas de material, además, lo más probable es que estén concentradas en una capa muy fina en la superficie de la Luna, porque el mecanismo para concentración de helio 3 se cree que está basado en el viento solar, y eso solo afecta a la capa superior del regolito. Entonces, básicamente tienes que cubrir una superficie enorme en la Luna, recolectar todo ese regolito, y de ahí podrías sacar unos pocos gramos de helio 3. Y luego, aparte de eso, necesitas un reactor de fusión que funcione con helio 3, de los cuales no tenemos ninguno, porque los pocos que tenemos ahora mismo funcionan con hidrógeno o con deuterio y no son ni siquiera comercialmente rentables, porque no producen más energía de la que consumen. Es que simplemente, a lo mejor dentro de 100 años, no sé, a lo mejor dentro de 100 años es el mejor recurso, pero ahora mismo tienes que minar una superficie de la Luna brutal, es decir, hectáreas y hectáreas de superficie para sacar unos pocos gramos, y luego necesitas una tecnología para usarlo que simplemente ni tenemos, ni sabemos cómo hacerla, ni nada. Es decir, no es como decir el cohete de Elon Musk para Marte, que lo podemos diseñar y sabemos más o menos cómo tiene que funcionar, pero un reactor de helio no hemos conseguido en ningún momento hacer algo que se le acerque. Entonces, económicamente, simplemente es que no hay un argumento para ello.
Bueno, creo que lo has dejado claro.
Sí.
Y aquí nos topamos con los astronautas,
Sí.
que me he encontrado con este problema, que en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo, pero en Estados Unidos a los astronautas se les ve como héroes semidioses griegos.
Sí.
Y pueden decir lo que quieran sin fundamento necesariamente. Y la población les cree y para bien o para mal, son capaces de entrar en cualquier despacho del Capitol. O sea, que si quieren hablar con cualquier político, les van a abrir las puertas, porque son astronautas, y especialmente si son de la era Apolo. Así que este es un problema que me he encontrado muchas veces, que hay astronautas que tienen unas ideas fijas y además es que no sé si es porque son astronautas o qué es, pero suelen tener unas ideas muy fijas y que da igual los razonamientos que hagas, que no cambian de idea.
No se mueven.
Tíos.
Sí. Bueno, de hecho, Harrison Smith fue senador. El mismo que defiende el Helio 3, luego encima aparte fue senador, se pasó a política después de Apolo, e hizo una carrera política. Es decir, ellos, como bien dices, tienen acceso muy fácil, no es el único, ¿no? Tienen un acceso muy fácil al ambiente político porque se les venera como héroes nacionales. Y el que sean bastante tercos, yo creo que eso va un poco, casi un requisito para ser seleccionado, sobre todo para... En la época Apolo, que solo cogían a los mejores de los mejores y a los más atrevidos, y porque montarse en un cohete para ir a la luna en un cohete de la era Apolo era bastante arriesgado.
Era un acto de fe.
Casi. Sí, era básicamente un acto de fe en todos los demás ingenieros. Y yo creo que eso puede ser un poco error de sesgo, ¿no? De la selección de astronautas.
Bueno, no sé si tampoco he oído historias mucho mejores de los astronautas nuevos de la NASA, de la época del transbordador espacial. Y habiendo conocido algunos, bueno, ha habido un poco de todo. Sí que los ha habido majos que parecen razonables. A ver si las cosas van mejorando. Y otra pregunta u otro comentario que tenía sobre tu serie, que hablas de los cuatro recursos esenciales o principales para una economía espacial, que son el agua, los metales estructurales, los materiales semiconductores y, en cuarto lugar, la ciencia. Y quería darte las gracias públicamente porque no solo como científico, sino como científico que intenta abrirse camino como tú en New Space. Y bueno, también gracias por parte de Ízaro, que también es científico, o al menos viene de la rama científica.
Yo lo dejé hace mucho.
Claro, porque es más listo que yo. Pero una cosa con la que me estoy encontrando en el ámbito de la minería de asteroides es que está dominada por ingenieros, que tiene sentido, ¿no? Porque la minería, al fin y al cabo, es ingeniería. Pero les está costando mucho escuchar a los científicos y sobre todo a mí. Por supuesto, ¿no? El que tiene mayor razón soy yo, pero no en serio. Que sí, aunque la minería es ingeniería, tienes que saber muchas cosas sobre aquello que vas a minar. Y ese conocimiento te lo va a dar la ciencia, te lo van a dar los astrónomos y los especialistas en asteroides. Y es una cosa que me está costando, el convencerles de que tiene que haber una mayor... Que tienen que involucrarse más astrónomos, o que ellos tienen que involucrar a más astrónomos y científicos para lograr sus objetivos. Así que me hizo mucha ilusión. A lo mejor es porque tú eres científico o vienes de ahí.
Sí.
y que por eso pusiste a la ciencia como uno de los recursos principales. Pero, a ver, hablemos un poco sobre los otros tres. Empiezas con el agua, que la gente piensa en el agua solo como elemento para beber y mantenerse limpio, pero en el espacio es mucho más útil.
Claro. Bueno, el agua, en verdad, como en la Tierra, un poco como nos sobra, ¿no? Porque en verdad la Tierra es el planeta azul, hay agua por todos sitios, literalmente cae del cielo. La damos un poco por supuesta, ¿no? El agua, pues evidentemente, y ya está. Y simplemente está ahí y le damos cuatro usos y no nos importa. Pero en verdad, cuando te vas a un sitio donde no hay agua, como el espacio, donde el agua de verdad es un recurso esencial, se convierte en el principal recurso. Porque, bueno, aparte de porque tiene los usos humanos, bueno, no es solo beber agua, sino cocinar, cultivar plantas, lavar ropa, todo lo que sea higiene. Aparte de todo eso, el agua es una fuente de hidrógeno muy abundante. Lo podemos encontrar tanto en la Luna como en asteroides. Y el hidrógeno, en verdad, es un recurso que, aunque sea el más abundante del universo, no suele estar muy presente o de una forma muy accesible en el espacio. En Marte sí, pero Marte es una excepción. Pero lo que es la Luna y asteroides, el hidrógeno es relativamente difícil de conseguir y casi siempre está en forma de agua. ¿Y qué puedes hacer con hidrógeno? Pues básicamente lo necesitas para hacer combustible para cohetes, o para hacer plásticos, o para hacer La mayoría de los compuestos orgánicos llevan hidrógeno, no solo carbono. Y el mejor sitio donde sa poder sacarlos es agua. Entonces, una vez que tienes agua, lo primero que puedes hacer es combustible para cohetes, con lo cual tienes un ahorro en masa brutal. El 90% de la masa, 80, 80, entre el 80 y el 90% de la masa de los cohetes es simplemente el combustible, el propelente. Y de ahí el material que más suele faltar a la hora de producirlo fuera de la Tierra es el hidrógeno. Entonces, una vez que tienes agua, ya puedes hacer combustible, véase como simplemente hidrógeno y oxígeno, o puedes hacer metano si tienes una fuente de carbono, metano y oxígeno también vale. Es uno de los más eficientes. Y a partir de ahí, una vez que tienes metano, ya puedes hacer plásticos, puedes hacer otros compuestos orgánicos, etcétera, ¿no? Una vez que tienes agua, puedes cultivar plantas, con lo cual puedes hacer una base que sea autosostenible, siempre y cuando puedas reciclar gran parte del agua. Entonces, en verdad, si estás en el espacio sin agua, no vas a ningún sitio. Y la necesitas tanto como para consumirla, como para hacer otros productos que nos producen, que nos parecen tan obvios del día a día como plásticos, y luego para hacer el mejor recurso que puedes tener en el espacio, que es propelente, porque sin propelente no vas a ningún sitio.
Literalmente no vas a ninguna parte.
Literalmente no te puedes mover. La física es lo que es.
Y la otra cosa que necesitas para moverte es una nave. Así que los metales estructurales, el segundo pilar.
Sí, efectivamente. Los metales estructurales es, por masa, la estructura suele ser el segundo componente más pesado de una nave espacial. Entonces, es el segundo que te interesa tener en orden, ¿no? Porque, bueno, para el que no lo sepa, que pueda estar oyéndolo, la masa es el factor más importante que influye en el coste, en lo que es el transporte espacial, básicamente porque cuanto más masa tengas que mover, necesitas exponencialmente más combustible. Entonces, toda la reducción de masa que puedas conseguir estando fuera se traduce en reducciones en coste al inicio de la misión en la Tierra brutales, ¿no? Y es lo primero que tienes que intentar reducir. Entonces, con metales estructurales, que pueden ser varios, desde el hierro, por ejemplo, hasta el titanio. El titanio se suele usar mucho en transporte espacial porque es muy fuerte y muy ligero. Pero el titanio es relativamente caro y relativamente poco abundante en comparación con el hierro. Entonces, una vez que estás en el espacio, que no tienes que soportar un lanzamiento, que es la parte en la que más se estresa la nave, puedes hacer estructuras de hierro con relativa facilidad, aunque el hierro, incluso hierro puro, que es relativamente blando en comparación con acero o titanio, por ejemplo, pero en verdad estás flotando en el espacio. Entonces no tiene que aguantar muchas fuerzas. Las fuerzas que tiene que aguantar son de tensión, para lo cual el hierro va relativamente bien. Y si tienes metales, pues no solo puedes hacer naves, sino que puedes hacer estructuras que no podrías lanzar desde la Tierra, ¿no? Entonces, hablábamos antes de las estaciones espaciales para turismo, por ejemplo, pues ahora mismo están limitadas por lo que puedas poner dentro de un cohete.
Sí, que es como 4,5 metros más o menos de diámetro
Sí, más o
máximo.
menos. Y por eso Bigelow tiene los inflables,
Sí.
porque es la única forma de tener más espacio dentro de lo que es la limitación de un cohete. Sin embargo, si tienes metales estructurales, aunque luego lances desde la Tierra todos los componentes electrónicos, aunque lances desde la Tierra todos los demás subsistemas ya avanzados que requieran no simplemente vigas, sino un proceso industrial más avanzado, te quitas gran parte de la masa y puedes hacer estructuras mucho más grandes. Puedes hacer colectores solares de cientos de metros para mandar energía solar a la Tierra. Puedes hacer estaciones con gravedad artificial sin necesidad de que giren excesivamente rápido. Y en verdad, una vez que tienes metales en el espacio, te liberas, ¿no?, de la tiranía del cohete, básicamente de la tiranía del lanzamiento, y tienes muchísima más libertad para actuar. Y vemos ahora, por ejemplo, Made in Space, que está desarrollando el Archinaut, que Es una máquina que puede crear vigas con impresión 3D en el espacio y hacer estructuras enormes. Sí, asumiendo que tiene los materiales presentes, pues teniendo ya esta tecnología de que podemos hacer estructuras grandes en el espacio, lo único que nos falta son los materiales. Evidentemente, los metales estructurales sacados de asteroides o de la Luna son una muy buena opción.
Sí, y con la cantidad de hierro que hay en los asteroides, por no hablar de los asteroides que son casi puro hierro, 90-92% de hierro, o sea, si pillamos uno de esos, pues con uno de 50 o 60 metros nos construimos un hábitat enorme.
Claro, es decir, el asteroide tiene todo el hierro concentrado en la masa, nosotros lo que queremos es un hábitat que esté vacío por dentro, entonces con un solo asteroide podemos hacer hábitats que ahora mismo son materia de ciencia ficción. Y la tecnología la tenemos ahí, tenemos ya una máquina para construirlos, sabemos qué asteroides son metálicos, nos falta poder llegar a ellos y traerlo de vuelta. Y ya tenemos gente trabajando en eso también. Otra razón más para ser optimista en este aspecto.
Y ya que estamos hablando de asteroides, te iba a comentar, yo sé lo que piensa JL, pero ¿tú qué crees? ¿Que mola más la minería de asteroides o la minería en la Luna?
Sabes la eterna pregunta en cuanto a minería espacial, ¿verdad? En verdad, a mí personalmente me gustan ambas, porque ambas tienen sus pros y sus contras. Y bueno, en cuanto a molar en sí, pues evidentemente mola tanto como estar en la Luna como estar en un asteroide personalmente. Pero bueno, ya volviendo un poco al tema económico, ambas tienen sus pros y sus contras. La Luna evidentemente está más cerca, es más fácil manejar cosas con control remoto, es más fácil llevar gente que tener gente en persona te amplía mucho la capacidad de los robots y básicamente lo primero que te permite es reparar robots, con lo cual puedes hacer cosas más complejas sabiendo que tienes una persona para repararlas. Y sin embargo, los asteroides requieren menos combustible para llegar a ellos, porque no tienen un campo gravitatorio como el de la Luna. Y sería más fácil mover cargas desde los asteroides hasta cualquier sitio en que nos hagan falta. No hace falta tanto combustible. Sin embargo, están más lejos, tarda más en llegar. Sobre todo al principio, cuando los asteroides minemos uno o dos, pues a lo mejor te viene una remesa de materiales cada 6 meses o cada año. Entonces, eso tendrá una dificultad a la hora de competir con la Luna, ¿no? Pero luego aparte, pues parece que tienen materiales, mayores concentración de materiales interesantes. Por ejemplo, lo que mencionaba José Luis del hierro. Hay asteroides que son 90% hierro. Una vez que llegas a ellos, tienes ya materiales para lo que quieras. Y tienen mayores, los asteroides que tienen agua, tienen mayores concentraciones de agua que la Luna. Entonces, pues hay factores tanto a favor como en contra de cada uno. Y la verdad es que yo creo que al final se van a desarrollar ambos, porque ambos tienen su utilidad obvia. La utilidad obvia de la Luna es en la superficie de la Luna. Es decir, si cualquier actividad que quieras hacer en la superficie de la Luna, te será mucho más rentable sacar los materiales allí que traerlos desde un asteroide. Y los asteroides, evidentemente, podrán competir en la Luna en cualquier posición que esté lejos de la superficie de la Luna, porque si tú, digamos, por ejemplo, estás produciendo combustible en la Luna y tienes que gastar un tercio de todo lo que produces en sacar ese combustible de ahí y ponerlo en órbita, los asteroides podrán competir con eso, ¿no? Pero bueno, como ahora mismo no tenemos los sistemas desarrollados, es muy difícil hacer una evaluación de los costes por cualquiera de los sitios. Yo personalmente creo que se desarrollarán un poco en paralelo y cada uno servirá a su nicho. Y tendremos algo de competición en algunas zonas, pero al final la cosa, la verdad, es que se quedará bastante clara. Lo de la Luna se quedará en la Luna y cerca de ella. Los asteroides servirán a todo lo demás, tanto órbita terrestre como órbita marciana, cuando la tengamos.
Y quiero mencionar sobre esto, aunque Izaro decía que ya sabía mi contestación. Yo realmente lo veo como dos cosas distintas, minar asteroides y minar a la Luna, porque me parece que van a ser dos procesos de ingeniería técnicos distintos, porque en los asteroides no hay gravedad, mientras que en la Luna, aunque hay menos, sí la hay. Y lo que nosotros conocemos sobre minería, que tenemos pues cientos, sí, siglos, ¿no? De hecho, de la época de los romanos ya se minaba, así
Sí,
que
sí.
milenios tenemos de experiencia, se basa todo en usar la gravedad de una manera u otra. Así que minar en la Luna nos va a ser, me parece, más sencillo e inmediato, simplemente porque hay gravedad. Y de hecho, no vemos, creo que no vemos compañías que estén hablando de minar en el espacio en general. Hablan de minar la Luna o minar los asteroides. Son compañías distintas porque van a requerir procesos distintos. Así que creo que van a, como dice Carlos, sí, que van a llenar dos nichos distintos, pero la razón por la cual yo me decanto por los asteroides inicialmente, que me parece más interesante, es realmente por el tema político, que yo creo que le van a poner muchas más trabas a la minería lunar que a la de los asteroides, porque los asteroides en la conciencia popular, digamos, son pedazos de roca y los hay a millones. ¿Y qué importa si cogemos uno de 50 metros de los que hay, no sé, 5 millones o algo así, y lo minamos enterito? Bueno, yo creo que a nadie le va a importar. Sin embargo, la luna está ahí en el cielo, está presente en la historia humana, en el folclore, es parte de la humanidad, de alguna manera, es parte de nuestra historia. Y por supuesto no la vamos a minar hasta que desaparezca, igual que en la Tierra. Habrá minas, pero no se va a hacer desaparecer la Luna. Sin embargo, el aspecto emocional, creo que va a interferir en que se pasen leyes para poder minar la Luna, por lo menos a corto plazo. Creo que en el futuro se hará, pero me parece que va a ser mucho más difícil políticamente a corto plazo.
Bueno, ya de hecho hay un par de grupos que están empezando a darle voz a lo que estás diciendo, es decir, a proteger lo que llaman ahora las reliquias humanas en la Luna. Y bueno, creo que hemos hablado en el pasado el tema de contaminar planetas, la superficie de planetas con nuestro biota. Y entonces también están, pues, intentando extender esa protección a la protección del medio ambiente, por ejemplo, en Marte. Si vamos para allá, pues ahora tenemos que llevarnos todo de vuelta, no podemos crear un impacto, limitar las actividades de colonización, etcétera. Y como bien dices, si eso no lo limitamos, si los gobiernos no le ponen una barrera o lo delimitan, eso es una de las cosas que sí que va a impedir el desarrollo económico en estos ámbitos.
Bueno, desde un punto de vista puramente legalista, el tratado que se aplica aquí, que es el Tratado del Espacio Exterior, se ocupa tanto de la Luna como de otros cuerpos celestes en general. Dice literalmente cuerpos celestes y no especifica cuáles. Entonces, se puede ver como que se aplica la misma ley tanto a la Luna como a los asteroides. Y bueno, la lectura, la interpretación que hace del tratado Estados Unidos, que ahora también la empieza a hacer Luxemburgo, de que eres dueño de lo que extraes, aunque no eres dueño del cuerpo en sí. Véase, si tú vas a un asteroide y extraes agua, eres dueño del agua y la puedes vender, pero no te hace dueño del asteroide. Y lo mismo en la Luna. Pues esa interpretación la aceptó el Instituto Internacional de Derecho Espacial, International Institute of Space Law. Y está teniendo cierta aceptación en lo que es el mundo occidental, al menos, e incluso por parte de China, porque China quiere también, no quiere quedarse atrás en lo que es el ambiente espacial. Pero la verdad es que lo que decís tiene bastante sentido. Hay asteroides ahí, los que quieras, ¿no? Y cada vez descubrimos más y sabemos que quedan millones por descubrir, sobre todo de los más pequeños. Entonces, ahí la verdad es que desde un punto de vista emocional la gente tendrá menos impacto. Yo personalmente, lo de la contaminación del espacio, lo veo un poco poco raro, ¿no? Un poco difícil de sostener lógicamente. En la Luna dicen, queremos mantener el ecosistema de la Luna. Bueno, es que la Luna no tiene ecosistema. La Luna es una roca muerta y allá hay literalmente nada. Entonces, ¿qué preferimos? ¿No contaminar, entre comillas, algo en lo que no hay nada y si no vamos nosotros no va a haber nada jamás? ¿O expandirnos y expandir la economía humana fuera de la Tierra, salir del sistema cerrado en el que estamos y expandir a la humanidad por el sistema solar? Yo personalmente me decanto por lo segundo, básicamente porque ecosistema lo único que hay es en la Tierra. Todo lo demás son, evidentemente, son sitios físicos, no tienen ecología, no hay vida, sobre todo en la Luna. En Marte, en la superficie, sabemos que a los 2 primeros metros se asume que no hay nada por la radiación, que podría, básicamente, acabaría con cualquier vida conocida, excepto casos muy concretos. Y entonces, bueno, yo entiendo que la gente pues le pueda doler un poco decir, no es que van a extraer recursos de la Luna. Bueno, pero es que también extraemos recursos de muchísimos sitios en la Tierra. Entonces, yo vería mucho más aceptable el argumento, por ejemplo, de Jeff Bezos, de que tenemos que sacar la industria pesada de la Tierra para proteger el ecosistema de la Tierra, lo cual implicaría, evidentemente, minar la Luna y sacar recursos de allí. Yo eso lo veo mucho más aceptable que decir, no, tenemos que seguir haciéndolo en la Tierra para no contaminar la Luna, cuando en la Luna no hay nada y en la Tierra nos cargamos especies enteras, como si fuera aquí, no sé, una piñata. Entonces, yo personalmente me decanto por salir de la Tierra, cuanto menos contaminamos aquí, mejor. En la Luna no hay nada que contaminar, porque no hay nada. Lo único que hay son minerales que nos pueden ser útiles.
Bueno, la verdad es que esta discusión nos daría para un programa entero.
Claro, pues yo creo que sí.
Sí.
Así que gracias por tu opinión, lo dejaremos ahí. Y si alguien no está de acuerdo, por favor que mande un tuit furioso al programa.
Exacto.
Para eso está Twitter.
Exacto.
Exactamente. Y bueno, traemos ahora la discusión un poco más cercana a casa. Y ya que los tres somos españoles, hablamos un poco de la industria espacial en España, sobre todo a nivel de New Space, porque estaba pensando, a ver, compañías que conozco españolas de New Space, pues PLD, que están fabricando co cohetes para lanzamiento de nanosatélites, y Zero to Infinity, que están haciendo lo mismo, pero desde globos. ¿Tú conoces alguna más, Carlos?
No, la verdad es que esas
Tampoco.
son las dos más conocidas. Si hay alguna más, están en modo stealth y no han dicho nada.
No sé, creo que no es mucho, ¿no?
No, la verdad es que comparado con Alemania, por ejemplo, o Inglaterra, no es mucho, para nada. Y bueno, el sector espacial en España nunca ha estado muy, muy desarrollado. Aunque aportamos componentes tanto a la NASA como a la ESA, es decir, las estaciones meteorológicas que hay en Marte son todas españolas, por ejemplo, ¿no? Y las antenas de los rovers de Marte también. Y para la ESA, normalmente los diseños de las misiones, si no se hacen en España, algún componente proporcionamos, ¿no? Entonces, tenemos un rol a nivel internacional, pero en lo que es el sector de emprendedores, no existe. Es decir, hay muy poco y lo que hay no tiene un rol a nivel internacional como SpaceX, por ejemplo. Es decir, está todavía en desarrollo, han llegado un poco tarde, en mi opinión, pero son los pioneros para el país. Tendríamos que seguir un poco su ejemplo todos los demás.
Sí, y lo que me preocupa es que si no hay un ecosistema, es que lo hace todo más difícil. Que creo que esa ha sido la mayor lección que podemos aprender de Silicon Valley. Porque gente lista e ideas las hay en todas partes. Pero Silicon Valley se ha beneficiado muchísimo del ecosistema. Y aquí tenemos dos compañías aisladas.
Sí, una vez que tienen la cultura de startups, como tienen en Silicon Valley, la gente como que asume que van a montar una startup, ¿no? Y lo ven algo normal. Y de hecho, pues el poco tiempo que he estado allí en Silicon Valley lo he podido ver yo mismo, que la gente ahí hacen startups para desayunar y hay gente que tiene incluso tres startups y lo hacen como si fuera algo normal, ¿no? Pues yo tengo una startup y voy a buscar a inversores y me voy a reuniones con inversores y no hay que ser nadie aquí, porque bueno, tenemos todos el ideal de Elon Musk, pero no hay que ser Elon Musk para tener una startup, ¿no? Aquí en España, yo creo que en general hay poca cultura de emprender. En general, hay bastantes trabas
Aunque se habla mucho de
burocráticas.
ello.
Se habla mucho de ello, pero tampoco lo facilitan mucho. Ahora, estos últimos años, legalmente un poco más, pero por ejemplo, en Alemania, si tú tienes una startup, no pagas IVA. Pues ahí es un gasto importante que te están quitando, ¿no? Y bueno, en general los gobiernos apoyan bastante más. También tienen las agencias espaciales, que en España no tenemos, ¿no? Es decir, en España tienes que depender de la ESA. Y los puestos de la ESA para emprendedores en el Business Incubator Center son limitados y no dan mucho dinero. Entonces, pues, en Alemania, evidentemente, por ejemplo, tienes la Agencia Espacial Alemana, en Francia tienes el CNES, en Inglaterra tienes la Agencia Espacial Inglesa, que todas dan financiación para startups y todas hacen transferencia de tecnología hacia startups. Y aparte, pues, tienen un constante flujo de ingenieros que están saliendo de ahí o de managers que están saliendo de ahí y quieren luego montarse sus empresas. Y bueno, aquí un poco yo creo que lo podríamos copiar, pero yo creo que el modelo a copiar sería el de Luxemburgo, ¿no? El que van a hacer una agencia espacial, como decíamos antes, dedicada exclusivamente a colaboraciones público-privadas. Entonces, si aquí hiciéramos una agencia espacial ahora mismo, el modelo a copiar sería el de Luxemburgo, todo lo demás estaría un poco anticuado, en mi opinión.
¿Tú ves a nuestros gobiernos hacer ese tipo de agencias?
No,
Porque
la
yo
verdad es
no.
que no. En el ambiente político que tenemos ahora mismo, no creo que a nadie se le ocurriera ahora mismo proponer una agencia espacial. Aunque, en mi opinión, sería una grandísima inversión a largo plazo. Y sería
Sí, sí.
el momento de hacerla sería ahora y no dentro de 5 años cuando todo el mundo esté haciéndolo, ¿no? Hay que, las cosas cuanto antes se hagan mejor. Y montar una agencia espacial que diera colaboración con startups, diera un poco de recursos en plan oficinas y diera unos pocos de beneficios fiscales, no costaría mucho dinero y tendría el potencial de generar muchos beneficios a largo plazo, porque si estamos hablando de mercados como la minería de asteroides, que son todos miles de millones o billones de dólares o de euros, en este caso, cuanto más consigamos que se quede por aquí, evidentemente más nos vamos a beneficiar todos. No sé yo si la voluntad política está en ese aspecto, pero sería lo ideal, en mi opinión.
Muy bien.
No, venga, pasemos, pasemos. No voy a dar mi
Sí,
opinión negativa.
y yo también iba a entrar. Estamos los dos que... ¡buah!
Podemos hablar de política si
No,
queréis, pero
no de
nos vamos a
política,
desviar un
de
poco.
el tema de la emprendeduría en Europa es uno de estos temas que tiene muchas hebras y que puedes tirar de muchas de ellas. Y todos sabemos cómo hacerlo bien, pero de realmente en Europa no lo estamos haciendo bien. Y lo vemos, porque lo vemos a nivel de competición mundial, donde nosotros estamos metiendo una pila de dinero, ya no es en España, sino a nivel europeo, y sin embargo no estamos recibiendo los retornos que otros países están recibiendo. Y eso es por una combinación de cultura, medidas legales, fiscales y demás. Pero como digo, es tirar de una hebra, una hebra, una hebra, y aquí no terminamos hasta mañana.
Sí, lo podemos dejar para otro día si queréis.
Pues a ver si acabamos con una nota más positiva. A ver, Carlos, si un chavalín o chavalina de 18 años viene y te dice, ay, yo quiero formar parte del mundo del espacio, ¿qué tengo que hacer? Ahora que tú tienes la experiencia de ya no tener 18 años y haber pasado por varias
No,
etapas,
ojalá.
¿cuál sería tu
Y bueno, yo creo que lo primero es quitarse de la cabeza de lo de que el sector es solo para ingenieros. Porque ingenieros hay muchos, es muy buenos, hacen falta muchos. Para ellos, evidentemente, es más fácil entrar, pero como decíamos antes, en un nuevo sector va a hacer falta de todo, desde científicos hasta artistas, pasando por empresarios, abogados, todas las disciplinas, ¿no? Es decir, el espacio, las actividades espaciales son muy interdisciplinares y hacen falta especialistas de muchos campos para cualquier proyecto. Así que hay espacio para todos y yo creo que eso es lo más importante, porque la gente, e incluso yo, antes de empezar a investigar sobre el tema y de meterme en la industria, yo pensaba que las actividades espaciales se limitaban a los astronautas de la estación espacial y hay mucha gente que ni siquiera conoce la Estación Espacial Internacional y poco más. Entonces, bueno, visto desde ese punto de vista, parece bastante aburrido, pero ahora mismo hace falta de todo. Las empresas, sobre todo las nuevas, van a buscar tanto abogados especializados como artistas para marketing, gente para el business development, gente que les lleve las finanzas, de todo, ¿no? Entonces, no hace falta ser ingeniero de cohetes para entrar en el sector. Pero bueno, una vez dicho eso, yo creo que lo más importante es aprender todo lo posible sobre el sector en general y ver qué nicho es el que más te interesa. Eso también lo discutíamos antes. Es un sector naciente en el que tienes la oportunidad de tanto de definir el sector como de definirte a ti mismo dentro del sector, ¿no? Entonces, hay que ver en qué parte puede uno entrar mejor y en qué parte le interesa a uno entrar. Porque si no te interesa lo que haces, si no te apasiona, por decirlo así, teniendo en cuenta la cantidad de iniciativa propia que hace falta, no vas a aguantar. Es decir, al final se decanta uno por un trabajo más sencillo en una empresa establecida, que te lo den todo hecho y te van llevando de la mano en tu carrera profesional. Aquí eso no es posible ahora mismo, ¿no? A no ser que entres en una agencia espacial y, como ya decíamos antes, pues hay que entrar recién salido de la carrera y si no, ya no se puede, ¿no? Y bueno, yo creo que lo mejor para informarse a uno mismo es noticias, libros, conferencias. Yo estuve 2 años que dedicaba 1 hora diaria a leer noticias en Twitter sobre el tema y a conocer gente en Twitter y al final pues en LinkedIn conocí a JL. Y bueno, evidentemente una red de contactos, conocer a gente en el sector que te pueda informar, que te va a informar mucho mejor de lo que te van a informar noticias. Y evidentemente la experiencia personal de cada uno siempre es una buena fuente de conocimientos para evitar errores propios, ¿no? Y bueno, la verdad es que ISU, International Space University, a mí me ayudó bastante en eso y yo creo que es la mejor utilidad que tiene esa universidad, es la inmensa red de contactos que tiene y que te expone a todas las disciplinas, ¿no? Entonces su máster, tanto su máster como el curso de verano, te exponen a todas las disciplinas y a todas las aplicaciones que hay en el espacio. Y luego tú ya decides por dónde quieres tirar, ¿no? Y qué quieres hacer. Y aparte, como te permite conocer a mucha gente, a muchos expertos del sector, pues ya puedes conseguir contactos que te puedan llevar un poco más por ahí. Sin embargo, no es un requisito ir a ISU. También se pueden ir a conferencias. Yo empecé yendo a conferencias, yo empecé conociendo gente en Twitter. Vas conociendo gente. Es un esfuerzo el hacer networking, sobre todo hacer networking tiene que ser activo, no basta con ir a una conferencia y conocer gente, no, tienes que buscar a gente a la que quieres conocer y perseguirlos hasta que te hagan caso, básicamente. Pero bueno, al final da sus frutos y eso es un poco lo que hace falta aquí, sobre todo si se quiere entrar en lo que es el New Space, ¿no? Y bueno, aparte es un sector muy internacional, así que hace falta estar dispuesto a moverse, hace falta saber trabajar en equipos internacionales y, bueno, como ya hemos dicho, en equipos de varias disciplinas,
Hablar
pero
inglés.
hablar inglés, obviamente. Pero vaya, yo la mayoría de los startups que conozco son internacionales porque tienen gente de varias nacionalidades e incluso tienen gente basada en varios países, ¿no? El último con el que he estado trabajando, que es una startup alemán, que se llama Casquilo. Su central estaba en Alemania, pero su business development estaba en Zúrich. Tenían otra persona en Silicon Valley y yo estaba en Granada. Entonces, son 5 personas en 4 países y, evidentemente, 2 idiomas de trabajo, que eran alemán e inglés. Y esa es la situación ahora mismo. Entonces, el que no quiera moverse lo va a tener muy difícil. Pero aparte, como ya hemos dicho también, es un gran momento para entrar en el sector. Entonces yo creo que merece la pena, ¿no? Es decir, el esfuerzo de entrar en un sector naciente y con todo el potencial que tiene el sector espacial, yo creo que merece la pena el esfuerzo. Y entonces todo el que quiera entrar tiene que hacer eso, empezar a informarse por su cuenta, ver hacia qué dirección quiere ir, conocer gente que le pueda informar sobre las mejores opciones. Si no encuentra ninguna salida por su cuenta, yo personalmente recomiendo la International Space University, porque lo hacen todo bastante más fácil a la hora de conseguir, pues, por ejemplo, entrar en la NASA o a la hora de conseguir contactos, etcétera. Y una vez que estás dentro de la universidad, tienes acceso a toda su red de contactos, lo cual siempre ayuda. Y iniciativa propia y mucha perseverancia. Eso es lo que
Y
recomiendo.
me ha gustado que dijeras que había espacio para todos en la industria.
Sí. No, no
Pues,
pun intended, como se suele decir.
no, claro, y pues, de hecho, de ahí viene el título, que es lo que creemos. Y quisiera rápidamente enlazar esto con lo que decías o con lo que hablábamos antes de la industria en España y de qué se podía hacer para arreglarla. En esta reunión que comenté de Nueva York con todos los inversores, conocí cara a cara a alguien que conocía desde hace, no sé, 2 o 3 años en Twitter, que se llama Mike Caprio, que vive en Nueva York, y él también se está intentando hacer un hueco en New Space, y él está metido en muchas actividades ahí en Nueva York, y él, lo que él quiere es crear un ecosistema de espacial en Nueva York, que les está costando, pues, por la mentalidad que hay de, bueno, las cosas espaciales en Estados Unidos suceden en California y en Florida. Y ya está. Y lo que él decía es que lo que no se da cuenta la gente de Nueva York es que hay muchísimas industrias es decir, que la industria espacial no son cohetes, que hay mucho más. Y él dice, por ejemplo, aquí en Nueva York hay muchísima industria de la moda, de fabricar ropa, diseñar y fabricar ropa. Dicen, en el espacio vamos a necesitar ropa y no es la ropa que usamos aquí en la Tierra. Tiene unos requerimientos distintos, ya no solo en cuanto a diseño, sino a materiales. ¿Por qué no puede alguna de las empresas que hay aquí, que tienen interés en el espacio, porque todo el mundo tiene interés en el espacio, pueden dedicar un 5% de su presupuesto a tener un departamento de ropa espacial? Que va a hacer falta. Y así muchas más industrias. Hay también industria metalúrgica en Nueva York. Y es como lo que él está intentando hacer. Es decir, hacer ver a las empresas que están ahí establecidas que pueden, dentro de la empresa, tener su mini agencia espacial. Viendo las aplicaciones que pueden hacer hacia el sector espacial y de esa manera crear un ecosistema. Y creo que eso sería. Bueno, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que no tienes por qué ser ingeniero. Que en el espacio va a hacer falta, pues, básicamente todo lo que necesitamos aquí, en la Tierra. Y me parece un buen comentario.
Sí, y esa mentalidad tiene que cambiar, porque, bueno, cambiará al final cuando la realidad se tope con la idea falsa de la gente de que solo son cohetes todo, ¿no? Y el primero que se dé cuenta de que hay que cambiar será el primero que se mueva en el sector y el primero que esté bien posicionado para sacar lo mejor del sector, tanto económica como personalmente. Siguiendo el caso de la ropa. Los primeros que hagan ropa para astronautas específica, para las colonias marcianas o para las primeras bases fuera, esa gente marcará la tendencia en ese tipo de moda durante décadas, ¿no? Entonces, el ser el pionero en algo siempre da una ventaja, tanto en el corto como en el largo plazo. Y el primero que se posicione en todos los sectores que hace falta ahora mismo, el primero que tenga un bufete de abogados dedicado a legislación espacial en España, el primero que tenga un marketing especializado para el espacio, que ahora mismo no existe, el primero que las primeras consultoras que se especialicen en el tema, que ahora mismo la inmensa mayoría de las empresas espaciales que no saben hacer negocios, no saben hacer buenas presentaciones a inversores. etcétera. Esa gente marcará la tendencia en el sector. Luego, evidentemente, todas las empresas que se dediquen a actividades de más ingeniería, primero que mine asteroides, el primero que mine en la luna, el primero que establezca bases, establecerán los estándares, establecerán todo. Y esos estándares se seguirán durante décadas. Entonces, ahora mismo es el momento ideal para que la gente cambie de idea. La verdad es que, decíamos antes, alguien de 18 años, pues está en una edad perfecta para ver qué quiere estudiar, ver cómo lo puede orientar al tema espacial y ver cómo puede crearse su nicho y ser el primero en su disciplina o crear una nueva disciplina, ¿no?
Pues espero que dentro de 10 años estemos entrevistando aquí a alguien que diga, pues Carlos Entrena me dijo que tenía que estudiar diseño gráfico para entrar en el espacio y es lo que hice.
Pues a ver si es verdad. Yo espero que sí.
Bueno, pues si quieres, Carlos, ahora pasamos a lo que es la parte final de nuestro podcast, que es muy rápidamente comentar algunas noticias que nos han llamado la atención en la última semana o los últimos días. Y empezamos por algo que ya hemos comentado un poco o que has mencionado, que China no se quiere quedar detrás. Y esta semana en China Daily han comentado que lo que están haciendo ahora están desarrollando unas misiones para lanzar varios robots y empezar a hacer minería de asteroides. Y el objetivo es encontrar algún asteroide que tenga platino para minarlo y también usar las carcasas de estos asteroides como vehículos de viaje interestelar.
O sea, como las novelas de ciencia ficción.
Sí, yo siempre lo he dicho, cuando los chinos piensan y planean, no planean a 5 o 10 años, planean a
No.
50 o 100.
Sí.
Y yo creo que este
Básicamente.
es un ejemplo de lo mismo.
Sí, el viaje interestelar, ponle 100 años mínimo, ¿no? Eso le queda
Todavía
todavía tiempo. Sí.
les queda un poco de tiempo. Bueno, y la segunda noticia rápida es finalmente, para que nuestros oyentes no nos castiguen otra vez, hablar un poquito de Elon Musk y SpaceX,
Uf, menos
porque
mal.
han puesto un precio máximo o límite de precio a lo que ellos quieren poner como billete para los futuros colonistas en Marte. Esto no quiere decir que ya esté el precio ahí y puedas comprarlo. Esto lo único que quiere decir es que ese es su objetivo y ahora Elon Musk y SpaceX y cualquier otra empresa que vaya a contribuir en este esfuerzo, lo que tienen que hacer es asegurarse de que los costes están por debajo de esa barrera. Y el precio que han puesto es más o menos lo que cuesta una casa normal en Estados Unidos, supongo, que son 200 mil dólares.
Bueno, según. Según. En Silicon Valley no.
Sí.
Silicon Valley no.
De media.
Pero bueno, 200.000 dólares también para ponerlo en perspectiva. Por lo que tengo entendido, Virgin Galactic está cobrando 250.000 por uno de sus viajecitos suborbitales.
Bueno, el precio de SpaceX es a largo plazo. Sie siempre hay que entender cómo Elon piensa. Elon nunca presenta lo que va a hacer mañana o lo que va a hacer pasado. Él pone siempre una visión. En este caso, la visión es el precio del billete en 200 mil dólares. ¿Eso cuándo lo conseguirán? Pues cuando tengan toda la arquitectura completamente optimizada y hayan podido reducir los costes por todos sitios. Yo creo que las primeras misiones no van a ser tan baratas, ni mucho menos.
No, no, no.
Para
Es
nada.
como
Y
dices tú, él está planeando, está pensando o proponiendo que SpaceX tenga como objetivo este baremo. Y entonces todos los demás planes que hay que empezar a hacer, es decir, qué tipo de tecnologías, cuando estemos desarrollando, tenemos varias opciones. ¿Cuál de esas opciones, aunque a día de hoy sea cara, mañana la vamos a poder reducir porque tiene economías de escala o porque tiene otro tipo de características para que en el futuro podamos llegar a este objetivo que hemos puesto? Y eso yo creo que es lo que está haciendo Elon, que como dices tú, cuando lanza estas noticias, lo que está es indicando cuáles son sus prioridades. Y en este caso las prioridades es como hemos dicho siempre, es democratizar un poco el espacio. No solamente lanzar satélites, sino en este caso poder llegar a otro planeta si tú quieres, no es imposible que dentro de 30, 40 o 50 años puedas acceder a un puesto en una nave para ir a Marte sin tener que hipotecar ni vender a tu familia.
Claro que este es el precio para los futuros colonos, es decir, no la primera Exacto. gente que vaya, que serán profesionales, por llamarlo de alguna manera, sino la gente de a pie que quiera mudarse a Marte. Y también es el precio de un billete de ida, no es ida y vuelta.
Efectivamente. Bueno, creo que va incluida la posibilidad de vuelta, según lo que ha comentado.
Sí.
No sé ya si te la cobrarán. Sí. Pero dijo, Elon dijo en la presentación en el Congreso Internacional de Astronáutica en México en septiembre pasado que esperan que un 10% de la gente quiera volverse. Y como igualmente tienen que traer la nave de vuelta, pues se los pueden traer. Es decir, no se van a traer la nave vacía pudiendo llenarla. Ya no sé si cobrarán aparte por el billete de vuelta. Eso ya es otra pregunta. Pero la posibilidad de volver al menos existe.
Muy bien. Pues la última noticia es una que a lo mejor no ha llegado a las noticias. Y es que el mes pasado, ha sido el mes pasado, durante estas últimas semanas, el último satélite que había puesto SpaceX, el satélite espía de los Estados Unidos, había pasado muy cerca de la estación espacial. Creo que en algún momento en el podcast hablamos de lo poco frecuente que es el que un satélite se acerque a la estación espacial por tema de peligro de choque y riesgos. Y en este caso, bueno, pues pasó en un viaje, por lo visto, planeado a unos 5 o 6 kilómetros de distancia, que es bastante cerca de la estación espacial en términos de espacio.
Y nunca lo sabremos.
Sí, para que os hagáis una idea, la zona de exclusión de la estación espacial creo que son 200 kilómetros. Entonces, en 200 kilómetros a la redonda no puede pasar nada sin permiso. A mí la verdad es que me sorprende que tengan un satélite en una órbita tan baja. No sé qué utilidad tendrá, pero...
No sé si es la órbita final del satélite, porque lo acaban de lanzar. Lo que tampoco está claro, por ejemplo, es si avisaron a las demás agencias espaciales que son miembros de la Estación Internacional Espacial, en particular la rusa, porque la agencia espacial rusa son los encargados de maniobrar la estación espacial. Entonces, si hay algún problema o no les habían avisado y ocurre algo y hay que mover la estación, realmente no lo sé. No sé qué hubiera pasado. Pero es este tipo de cosas en los que la mano izquierda no le dice lo que le está haciendo a la mano derecha. Y en la actualidad la situación política en Estados Unidos es un poquito también turbulenta. Y entre departamentos puede que no haya la comunicación que tendría.
Al parecer el satélite se ha quedado en esa órbita. O sea que sí, por el momento parece ser que está ahí.
Ah, sí, esa es la órbita final.
Sí, no, entonces no tiene nada de coincidencia que haya pasado cerca. Es decir, teniendo en cuenta que para lanzar cargamentos a la estación espacial, SpaceX tiene una ventana de lanzamiento de un segundo. Y si se la pasan, ya no pueden alcanzar la misma órbita. Entonces, ese es el nivel de coordinación que se requiere para pasar cerca de la estación espacial. Que hayan alcanzado esa coordinación sin querer y sin darse cuenta, como para hacer un flyby accidental, es bastante improbable, en mi opinión.
Muy bien. Bueno, pues nada, con esto cerramos un poco el programa normalmente. Agradecerte otra vez, Carlos, el estar con nosotros hoy, el haber participado en este episodio.
Sí, gracias a vosotros.
¿Dónde te puede encontrar la gente si quiere contactar contigo?
Pues en Twitter principalmente, que lo dedico al tema espacial, aunque Últimamente también meto algo de política europea, pero principalmente del tema espacial, tanto comentando como compartiendo noticias. Mi Twitter es arroba KOLN, col. Es una historia muy larga el por qué uso ese Twitter, así que no lo voy a decir. Pero
Siempre me lo he
K,
preguntado.
sí, es KOLN. Es corto, así que tampoco requiere muchos caracteres. Eso también es otro beneficio. Y aparte de eso, como hemos dicho, mi blog de Medium, que bueno, en verano tendré más tiempo, ya después de verano veremos a ver cuánto tiempo me deja el trabajo para continuarlo. Así que ahí también se puede alcanzar, se pueden dejar comentarios, estoy encantado de discutir sobre cualquiera de los artículos de mi blog, sea de la serie de la economía cislunar o de cualquier otro. Y lo mismo en Twitter, cualquier comentario y tal. Lo discuto encantado.
Perfecto. Pues pondremos los vínculos en las notas del show y la gente podrá seguirlos a través de ellos. Y bueno, ya solamente nos queda recordar a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros y hacernos preguntas utilizando Twitter, usando el hashtag pregunta espacio para preguntas específicas o hashtag tema espacio para sugerencias sobre cualquier tema a tratar. ¿Qué tengo que decir? Todavía nadie nos ha escrito nada, así que yo creo que estamos hablando para nosotros tres. Y también podéis contactar con nosotros en Twitter con arroba espacio podcast. A JL Galache le podéis encontrar en arroba JL Galache y a mí en arroba askumind, askewmind. Y luego hablamos, Carlos, de
Sí,
tu Twitter
lo hacemos en
handle, ¿verdad?
privado.
Exacto. En Facebook estamos en facebook.com/espaciopodcast y nuestra página web la podéis encontrar en espacioparatodos.es. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Muchas gracias de nuevo, Carlos, y a nuestros tres oyentes, que no, que son más, que son más.
Son
Hasta la
más.
semana que viene.
Gracias a vosotros.